Bienvenidos y bienvenidas a Ñameando, el podcast oficial del periódico humorístico puertorriqueño El Ñame.
Bienvenidos todos y todas al episodio número 3 de la segunda temporada del podcast Ñameando. Les habla El Rata y aquí está conmigo el Cangrimán. Cangrimán, ¿cómo estás? Cuéntame.
Primero que nada, ¿cómo tú estás? ¿Tienes salud?
Sí, mano, yo tengo salud, estoy bien.
Pues vete pa'l carajo.
¿Por qué? ¿Qué pasó? Cuéntame.
Pues, mano, llegué ayer del trabajo y me empezó la jodida monga, tú sabes, en el weekend largo. O sea, es viernes social, weekend largo, beber, joder. Y me empieza la monga tan pronto entro por esa puerta.
El próximo fin de semana, por lo menos, ten la decencia de enfermarte como para el jueves. Entonces, para que te cures para el sábado, por lo menos disfrutar, bendito.
Pues sí, pero pues, mano, esa es la que hay. Así que vamos para encima.
Bueno, pues falta alguien. ¿Dónde es Oscar?
Oscar, ¿tú sabes que Oscar se fue de crucero, mano?
Ah, sí, ¿en qué crucero se fue?
En el Carnival Triumph.
Ah, eso suena como una experiencia bien triunfosa. Cuéntame, ¿cómo le fue?
Pues no sé, me dicen que Oscar Marrano todavía está en el crucero que se quedó en el Golfo de México.
No lo rescataron a él.
Él está perdido todavía, porque sabes, como él es un majaro, para él es un paraíso, todo ese toxic waste que hay abajo. Eso es gloria para él. Y se quedó, lo último, me llamó hace poco y me dijo que está en la gloria en las alcantarillas del Carnival Triumph. Buscando que nadie detecte su presencia para quedarse ahí permanentemente.
Pues lo mejor que hizo, porque a esa gente lo rescataron, entonces después la guagua que los estaba llevando del puerto a no sé dónde, parece que se averió también la guagua, o sea que esa gente estaba con la macaco encima. Así sí. Que a lo mejor está, déjalo ahí, está en su elemento. Pues mira, sí. Cangri, tenemos otro invitado muy especial esta semana. Tenemos aquí con nosotros a Alex Díaz del podcast En Serio, del podcast y programa de televisión, ambos fenecidos En Serio. ¿Cómo estamos, Alex?
Todo bien. Muchas gracias por la invitación.
De nada. Nos alegra que te hayas podido unir aquí al Degenere.
Me alegra que tengas salud, sí. Cabrón.
Bueno, él no ha dicho que tiene salud. Estás asumiendo. Alex, ¿tienes salud?
Él se ha escuchado lo más bien ahí.
Lamento decirte que tengo mucha salud.
Aunque,
tengo más de mucha salud. Pero lamentablemente te has visto, la semana que viene voy a tener que ir al dentista, o creo que voy a sufrir el doble por ti, no te preocupes.
Así que tiene. ¿Caries?
Aparentemente tengo unas caries superficiales. No sé qué significa eso. Si el dentista como quiera va a hacer de las suyas en mi boca. Eso suena bien feo.
Eso suena como un episodio de Seinfeld.
Ahora, ¿qué dice Seinfeld? ¿Han seguido la cuenta en Twitter de Modern Seinfeld?
Es algo como que, ¿cuál es el show de esta semana?
Exacto, ellos son dos comediantes que hacen como premisas de Seinfeld, pero moderno, como si fueran hoy en día con cosas que están pasando todos los días. Si Seinfeld nunca se hubiese acabado. Y son como que, ¿cómo reaccionó Jerry o George a el Papa? O que George escuchó esta canción de Kesha y qué sé yo qué. Y cosas así, en verdad está súper nítida. Es Modern Seinfeld.
Ah, pues la chequeo. Está súper buena,
súper recomendado. Blogueando cosas de gratis por ahí.
Blogueando cosas ajenas.
Ajenas de gratis.
Yo imagino que Seinfeld leerá ese Twitter feed y está como de coño. Yo debería volver a montar el programa, mirad, sí. Estos libretos se escriben solo.
Exacto. Sí, está, de verdad que muy recomendada. Y alegadamente él la ha visto. Yo sé que Jason Alexander, el que hacía de George, la ha visto y se comunicó con los muchachos para felicitarlo y todo eso, pero Seinfeld creo que no ha dicho nada así públicamente.
Ese es como que es medio molestaca.
Sí, él está nadando en sus millones.
Como exacto. Pato. Y tiene salud. Cabrón.
Y tiene salud.
tú no te oyes tan mal, no sé de qué carajo te estás quejando. Yo esperaba, cuando usted me dijo que estaba enfermo, yo me dijo, ay, me voy a ir medio fañoso. Yo me imaginaba que se iba a ver como Álvaro Cifuentes o algo así, como una cosa, tú sabes, que suena completamente más sano.
¿Sabes lo que pasa? Que estoy pasando por la transformación. Me estoy transformando en la bola de odio.
Y eso es lo que pasa, eso es lo que pasa en tu cuerpo cuando te transformas en la bola de odio, te da como síntomas de gripe.
No, vale, la bola de odio como que le pasa por encima a cualquier otro síntoma, no importa cómo me sienta, entonces me vuelvo la bola de odio. Y curiosamente pasa siempre que estamos grabando este podcast.
Pues yo estoy seguro que vamos a poder suscitar la bola de odio con alguno de los temas de esta semana, estoy seguro. Vamos a empezar con uno para ver, va a empezar suavecito, a ver si entra bola de odio. Vamos a hablar del senador PNP Carmelo Ríos, que tuvo la noticia cogiendo cantazo esta semana. Porque él estaba, lo estaban entrevistando, ¿verdad? Estaba comentando de la idea del legislador ciudadano, ¿no? Que la idea es como que los legisladores no sean, pues, legisladores full time, sino que tengan un trabajo como cualquier otro, entonces pues que se reúnan para hacer sesiones cortas pocas veces durante el año, ¿no? Entonces él estaba tratando de explicar por qué no quería, por qué eso era mala idea. Entonces una de las cosas que dijo, esta es la cita textual para que después no diga que lo citamos mal, esto fue lo que dijo: ¿vamos a traer profesionales aquí o vamos a traer retirados o vamos a traer personas que realmente aspiran por un cheque? Yo creo que aquí tiene que estar el mejor talento posible dentro de un proceso democrático. Creo que aquí tenemos que tener hombres y mujeres que puedan legislar y que esto sea su trabajo full time. Esa es mi posición. No podemos volver a que las mujeres estén aquí. No porque suene machista, suene feminista. Entonces ahí la reportera dice, y él le dijo, pero suena. Y él dijo, sí, tengo que plantearlo de esa manera. Es una realidad. En nuestro esquema social, la mujer está a cargo de la casa y de los hogares. Eso va cambiando, pero tiene una mayor responsabilidad al hombre. Yo imagino, ay bendito, yo imagino la reportera como que, yo puedo darle con este micrófono en la cara, me están, alguien me está grabando, desgraciadamente, estaba grabado en televisión, así que no podía literalmente darle un microfonazo. ¿Bola de odio?
Yo no soy mujer, así que no estoy encojonado. Viste, me acabo de meter en mil problemas, pero no, pero
yo con tu feñoso, a lo mejor te tumbabas alguna voz de escucha y vienes y dices eso. Ay, bendito sea Dios.
Pero tienen salud, es que tienen salud, me encojonan. Anyway, no, ahora en serio, lo que pasa es que ese cabrón hizo lo que siempre ocurre, que cuando alguien universalmente empieza un argumento diciendo, no es que yo sea X, pero, uh-huh. entonces prueba absolutamente fuera de toda duda razonable que él es X, o sea, eso es priceless, mano, super priceless, pero es que hay que ser, pero así lo de la revoltera como que, pero suena, eso no suena, eso quedó cabrón, eso estuvo bien bueno. Pero nada, esa es la gente que nos gusta tener en los puestos de poder ahí. Yo le veo un futuro, ya lo único que tiene que hacer es decirle pato a alguien y ya, va a ser el candidato a presidente del Senado.
Así mismo es. Fíjate, a mí lo que me parece es que no nos debe sorprender cuando Carmelo Ríos es senador por Bayamón. Y si analizamos a Puerto Rico realmente, Bayamón es como que el top 3 de los municipios que más machistas te imaginas que son, ¿no creen?
¿Tú qué dices? Porque por el reggaetón que tienen.
Sí, es que Bayamón me parece un municipio machista. No sé, me pinta que es un municipio machista. Entiendo que eso y como que Corozal. No sé por qué Corozal también me parece un municipio
Corozal.
Pero no me sorprende que un senador de Bayamón haya hecho el comentario más machista. Y como dijiste, lo prefraseé con yo no soy X, pero lo soy. Como Heidi Weiss decir, yo no soy racista, pero Obama, tú eres un mono. Cosas así.
Pues exactamente así.
Me encanta eso. No, es que hay una línea, o sea, estaba buscándola porque es que fue mi favorita. Que es que lo de que no podemos que las mujeres estén aquí, no porque suene machista o suene feminista. O sea, ¿cómo eso suena feminista? ¿Cómo tú estás defendiendo los derechos de las mujeres ahí? Él quiso defenderse de todas las bases, como que para que la ACLU no pudiera acusarlo de nada.
Yo no había agajado esa, pero eso sí es
verdad, ¿eh?
Él lo que hizo es como que básicamente se paró, se tuvo, le faltaba protegerse de los judíos, de los asiáticos y de los gays. Eso era lo único que le faltaba protegerse.
Esa es la definición. Si tú buscas en un diccionario la frase curarse en salud, es eso, cabrón. No es que sea machista o feminista, que es completamente lo opuesto y que absolutamente de ninguna manera nadie me puede acusar de ser feminista. Deja, pero por si acaso, que no suene eso tampoco, tú sabes, por si acaso, por si las moscas. Ay, Dios mío.
No, oye, entonces, ¿y de dónde salió esto?
Bueno, era que lo estaban, la cuestión, lo cómico es que esa es la parte que obviamente que hizo la, que salió en todas las noticias, pero lo que yo entiendo era que la entrevista era que le estaban preguntando sobre el proyecto de la, pues, de lo del legislador ciudadano, ¿no? Entonces él como que él se metió en ese mismo problema, básicamente.
Nadie le preguntó qué él pensaba sobre las mujeres en el Senado.
Exacto, exacto. Nadie le dijo, mire que
esa información voluntariamente.
¿Qué pasa aquí? ¿Cómo es?
Él dio esa información voluntariamente.
Sí, exacto.
Esa es la primera regla de las relaciones públicas. No contestes preguntas que no te han hecho.
Y no ofrezcas información incriminatoria. Eso se supone, exacto, que te la tengan que sacarla, tú sabes, a dándote las greñas, tú sabes. No se supone que la digas voluntariamente.
Él es abogado, pero ¿verdad?
Sí, creo que mencionó eso de que se hacían lo del legislador ciudadano, que con él no había ningún problema porque él volvía a su práctica privada, entonces pues seguía como que chiripeando desde el legislador.
Ah, pues ya yo voto a favor. Si vuelve a su práctica privada, yo voto a favor. Si ya me lo vendiste, yo voto por el legislador ciudadano. Ya me lo vendiste, Carmelo.
Tú sabes que por ahora yo quiero que venga una reportera y vaya uno por uno, vaya cada uno por cada uno de los legisladores y venga y les pregunta como que, mira, ¿qué tú crees de todas estas tipas que hay aquí en la legislatura? ¿Tú crees que aquí en la legislatura debe haber más tipas? A ver si alguien más lo admite, porque esta gente son tan brutas que a lo mejor como que, ahora que tú lo dices, aquí hay tantas tipas. Ay, bendito sea Dios.
No, pero esa es como tú dices, esa es la clase de personas que tenemos en la legislatura. Pues no sé si leyeron de el legislador que propuso hacer ley seca los Viernes Santos. Realmente, ¿cuánto tiempo tiene esta gente en las manos? Porque me parece que están trabajando part-time. Ya, están cobrando full-time. Pero si tú tienes tanto tiempo para que se te ocurran todas esas cosas mientras las carreteras y los puentes de este país están en un desastre, tú estás pensando en que no quieren que par de personas se den un palo de ron en Viernes Santos.
Vamos a darle un poco de trasfondo a nuestros escuchas de esto. A lo que se refiere Alex es al representante, tiene que ser PNP, vamos a ver, sí, es PNP. El representante PNP, Héctor Torres Calderón, que quiere someter una ley para que haya una ley seca en Viernes Santo, porque tú sabes que pues, no, pues todo el mundo es cristiano en el mundo. Y nada, es como dice Alex, es una variación de nuevo, yo creo que lo dije la semana pasada también, una variación de que parece que en Puerto Rico todo está bien, porque en Puerto Rico todo está bien porque tenemos tiempo para someter este tipo de ley, mano, tenemos tiempo para panamericanos, tenemos tiempo para todo, o sea, para leyes secas en Viernes Santo, tú sabes, es como si estuviéramos ahora en un mopping up, ¿cómo se dice? Un mopping up exercise, como que sí, ya.
Sí, como que exacto. Estamos cogiéndole detallitos aquí y allá, tú sabes. Ya que no hay crimen y no hay, y todo el mundo está empleado, pues entonces ahora vamos a coger las misitas sueltas. Como por ejemplo, el que alguien se dé un palo en Viernes Santo.
O quitarle el nombre al centro de convenciones Pedro Rosselló.
Exacto.
Pero es que mira, no culpo a Charlie Hernández de todas estas cosas que están saliendo ahora por él estar sugiriendo estupideces como esa.
Exacto, el PNP dijo, ¿qué? ¿Que Charlie Hernández va a estar sugiriendo esas pendejaces? Pues nosotros también podemos sugerir pendejaces. Aquí tiene. Vamos a empezar con esta.
Es que, mano, de nuevo, esta gente son un estudio en contradicción. O sea, como de la misma forma que Carmelo dijo, yo no soy ¿cómo es? Yo no soy machista ni feminista, ¿ok? En esta dice, la exposición de motivos reconoce que Puerto Rico es un país laico en el que se protege y garantiza la libertad de culto y se respetan todas las creencias. O sea, así es que está empezando así empieza la exposición de motivos cuando está a punto de meter a la trágala el punto de vista de una religión cristiana. Entonces dice, un día al año que no se fomente el consumo de bebidas alcohólicas en Puerto Rico, no nos hará caer en una hecatombe, dice, de dimensiones catastróficas, añade.
Ok, so ese antes de escribir la ley se metió a Word Reference, empezó a buscar sinónimos y palabras grandes y con todas las letras, dijo, déjame ver qué yo puedo decir en la exposición.
¿Cómo
de
yo digo?
Que yo soy inteligente.
No, ¿Cómo yo puedo decir despingue de otra manera que suene más bonita? Hecatombe de dimensiones catastróficas. Ah, eso suena más bonito.
Pero bueno, pero es que mira, aquí hay como 30 niveles de wrong. Mira, otro quote. Ciertamente los cristianos tienen formas diversas de celebrar la Semana Santa, pero más en específico, el Viernes Santo. Sin embargo, un punto en común entre los cristianos, el Viernes Santo se reserva para adorar a Jesús. Definitivamente, este es un día de gran recato. Eso tiene la exposición de motivos. Yo creo que esto le está sabiendo bien bueno porque yo en Puerto Rico yo he visto por lo menos dos mezquitas. Eso ellos también están de acuerdo con esto. Me imagino que también vamos a hacer una ley para, qué sé yo, hacer algo todos los viernes. ¿Cómo es? El viernes de adoración según los musulmanes. Vamos a hacer algo para ellos también. Vamos a hacerlo todos los viernes. Ahora, ustedes que saben mucho, ustedes que son personas inteligentes, ¿a dónde ustedes creen que esta ley aplica? ¿Qué código legal se le añade a esta ley? ¿Dónde tú crees que iría esta ley? Si existiera un set de leyes ahora mismo en Puerto Rico, ¿dónde es que cae esta ley?
La ley me lo saqué de la manga.
Esto va para el código de rentas internas.
¿What? Hacienda.
De este modo se enmendaría el código de rentas internas con el fin de, and I quote, prohibir el expendio, venta, tráfico o consumo gratuito de licores espirituosos, destilados, vinos fermentados, alcohólicos durante el Viernes Santo. Pero lo más cabrón es que la comisionada que escribió esta nota, y esto del Nuevo Día, ¿a quién escribió esto? Brenda Peña López. A lo último dice, ella acaba el artículo diciendo, lo que no deja claro el proyecto es si la medida se extendería a las iglesias en la que se ofrece a los feligreses en la comunión el pan y vino consagrado el Jueves Santo.
Eso es lo que estaba pensando.
Ay, Dios mío. Pero a mí lo que me encantó de lo de la hecatombe de dimensiones catastróficas es que aparentemente ese es el bar que tiene que pasar una ley. Si tú puedes pasar una ley y no caemos en una hecatombe de dimensiones catastróficas, pues entonces lo podemos hacer porque entonces, pues, ¿verdad? Eso es lo que estamos diciendo.
Él todavía no se ha retractado de nada de esto. Porque entonces es que todos ellos se retractan a lo último. Ellos siempre después dicen, yo dije, pero yo no dije. ¿Tú me entiendes? Como que empieza con el ¿cómo es? Con el bailecito de piernas, con el movimiento de piernas de que no dijo nada. Bueno, es que hasta la foto de este tipo es de mamado.
Pero lo que pasa es que lo que dice el reportaje es tan vague, dice, sin embargo, de prosperar un anteproyecto de ley presentado por el representante Héctor Torres, o sea que no dice si esta ley fue sometida a un comité o sea, no sé en qué estado está la ley. A lo mejor lo que tú dices que podría pasar es que simplemente no, sabes, tan siquiera se traiga al foro para votarla, ¿entiendes? Esto simplemente a lo mejor es algo que el tipo fue un peo mental del tipo y entonces de alguna manera se enteraron y lo están reportando, pero no sabemos si esto es algo que va literalmente a ir al foro a que voten por ello.
O está pagando un favor haciéndolo público, tú sabes. Como está en el payroll de Wanda Rolón y toda esta gente.
No, o sea, yo lo que quiero es que el tipo tenga los cojones de cambiarle a la ley y ponerle el nombre Ley de Jorge Rasky, por favor, dame dinero. Porque eso es lo que es, obviamente. Esto es pandering, tú sabes.
Sí. Es que, mano, un mamado, mira, tienes una cara de mamado. Me atrevo a apostar que tienes high school. Ya ves, la bola de odio ha vuelto.
¿Y de dónde?
Esa es buena pregunta.
¿Cuál es la pregunta? ¿A qué
Corozal?
¿Que de dónde es él?
¡Wow! Okay. ¿Tú tienes un despecho con alguien Corozal?
No, fíjate.
Tíralo al miedo, tíralo.
Yo escojo un municipio diario para odiar porque creo que no deben existir.
Ah, diablo, eso es verdad. Eso era un running theme en serio. Yo me acuerdo de eso. Tu retraíla de que los municipios no deben existir.
Sí.
Bueno, tenemos una podescucha que comenta en el Ñame, que es de Bayamón. Así que espero que ella comente. Entonces me imagino que ahora también, si tenemos algún podescucha de Corozal, me imagino que nos vamos a enterar ahora porque te van a escribir sapos y culebras. Así que vamos a ver. Por favor, cualquier comentario despectivo, diríjanlo a Alejandro Díaz, care of...
Hacho en serio. Hacho en serio en Twitter.
Exacto. Aunque si quieren dejarlo a todos.
Estoy buscando de dónde es el tipo, pero el website de la Cámara de Representantes está estancado. ¡Sorpresa! A ver si por lo menos Google Cache me dice algo. Distrito 12, Manatí, Morovis, Vega Alta, Vega Baja.
Más o menos lo mismo que Corozal.
Pues mira, pues mañana ya está. Quiera ese municipio, escógelo para mañana, para que lo odies con ganas.
Sí, definitivamente.
Tu Puerto Rico utópico, ¿cómo será de los municipios?
25.
¿Habría ¿25?
Y eso me parece mucho todavía. Creo que podemos cortar más grasa.
Isabela puede absorber Aguadilla y Quebradilla. Estoy de acuerdo.
Pues claro.
Definitivamente a Quebradilla. En especial a Quebradilla. Quebradilla, pues, puede volverse un bajio. Si no es que ella es un bajio, Isabela. ¿Viste lo que estoy haciendo? Agitando.
Ay, estas rivalidades de los pueblos de la isla me están tan, tan, tan simpáticas. Ah, you're so cute. Pat.
Sí. Solamente porque tiene a un equipo de baloncesto, eso no te hace municipio.
Escucharon Quebradilla, escucharon.
Quebradilla, here I come. Quebradilla, here I come. No, ahora voy a insultar a Juana Díaz y Villalba. Y otro que está por ahí al lado que nadie sabe cómo se llama. Ni la gente que vive allí sabe cómo se llama. Yo estaba yendo, esto yo lo conté una vez en el podcast, de que yo fui con mi familia a comer un sitio en Juana Díaz o Villalba, todavía no sé, y Orocovis es el otro que está al lado. Realmente tú pasas por ahí, y lo que vas guiando son casas, que todas están exentas del crimen, obviamente, porque son de gente pobre, y... ¿Cómo un municipio, como una alcaldía, va a recaudar dinero cuando su mayor ingreso, además del IBU, que no se lo dan directamente, eso va a la legislatura y después hacen un barrilito, que es la cosa más shady del planeta, pero no recaudas dinero del crimen porque todas están exentas y tienes quizás un pitusa y un supermercado? Además de todos los restaurantes que tienes.
Se te olvida que ese es del Pride and Joy. O sea, ellos no tienen que ir al pitusa del municipio del lado. Ellos tienen su propio pitusa,
sí,
papá.
Sí, su propio pitusa. Sí.
¿Qué come mierda estamos si hoy? Capri. Estamos bien come mierda hoy. Mira lo que estás haciendo, Alex. Nos estás convirtiendo en unos guaynabichos.
No son come mierdería. Es la realidad fiscal del país.
Tú dijiste 25, que eso suena como un estudio, como que tú te sentaste frente al mapa de Puerto Rico y te pusiste a trazar líneas. O sea, ¿por qué 25 específicamente?
La realidad es que no trace líneas, okay. Coloría.
¿Pero te sacaste el número de la manga o esto es 25, llegaste a esta conclusión por alguna razón contundente?
Lo de 25 es que me gustaba, que era como que me parece, a pesar, como que un buen número. No sé por qué. Me parece un buen número. Me gusta 25. Se siente como que completo. Como que parejo. No es un número par. Yo, por favor, no me escriban. Que yo sé que no es un número par. Pero me suena como un número adecuado.
¿Tú estás ready para la legislatura? ¿Ya?
¿Yo?
ese razonamiento ahí. Eso sí, ¿no? Ya, el número
redondo y todo eso. Gut feel. Eso es lo único que tú necesitas para legislar. Gut feel. Exacto.
Mi gut feeling es que necesitamos 25 alcaldes nada más. Y ese fue un estudio que hizo mi tripa.
No, fuiste a cada pueblo y los mejores 25 restaurantes, esos son.
Entonces, si yo fuera a trazar las líneas, yo sería bien hijo de puta. Entonces, pondría juntos todos los municipios que tienen estas rencillas estúpidas, los pondría para que sean el mismo municipio, exacto, y se la tengan que estar peleando. Ah, pero tu alcalde era, tú eres del barrio tal, eso antes era Isabela. Ah, o sea, eso antes era Quebradilla, así que te odio. María.
Sí, definitivamente.
Sería ideal.
Y empiezas a eliminar los equipos de baloncesto y los equipos de pelota también para que te odien más todavía. Tienes que quitarle la cultura también. Como que ya tú no eres Quebradilla y tú no tienes equipo de baloncesto. Ahora todo esto es Arecibo y ahora tú le vas a los Capitanes de Arecibo. No importa. Vamos a mandar a Peter John Ramos a yo no sé dónde, pero aquí no se va a quedar. Y entonces después haces como que en la plaza de Arecibo una hoguera y quemas todo el memorabilia de los Piratas de Quebradilla y quemas los trofeos. Es más, sacas el hardwood de la cancha y te lo llevas y prendes una hoguera ahí.
Yo nunca había oído una anticampaña política, pero creo que estamos por primera vez en la historia oyendo una anticampaña política. Tú estás anticorriendo para gobernador. Esto es muy interesante.
No, la realidad es que esto es lo que yo haría. Mi campaña sería totalmente diferente.
Ah, ya veo. Sería
sí, sí. Sí, porque yo estaría a los 4 años y hago todo el desastre en los 4 años y me voy.
Exactamente. Inconsciente. El día de la inauguración tiene como que, miren, bitches, yo no voy a buscar reelección, así que yo voy a hacer lo que me salga del seto.
Mi speech sería tumbar el podio y decir, esto se jodió, y lo doy un bofetón al presidente del Tribunal Supremo.
Y hacen un mic drop, así, deja caer el micrófono. Exacto. No matter your bitches.
El último día de mi gobernación sería como que virar una botella de champaña al frente de la fortaleza.
Oye, el gobernador Alex Díaz dejaría las dietas, que es un tema que está pegado últimamente. ¿Qué haría el gobernador Alex Díaz?
Yo tengo un punto de vista medio controversial en cuanto a la legislatura.
Sí.
Porque yo creo que yo creo en el legislador a tiempo completo. No creo en las dietas. Yo creo que ellos deben acumular vacaciones como todo empleado. Y sí creo que ellos deben guiar a sus trabajos con su propio dinero, igual que hacen los policías, igual que hace gente que trabajaba en San Juan y los trajeron para Mayagüez. Y si no se mudan, pues no pueden hacer nada. Obviamente la naturaleza de su trabajo, que ellos representan a gente en Cabo Rojo, pero su oficina está en San Juan, pues es diferente. Pero para eso estás corriendo. Tú quieres ser legislador. Así que ese va a ser tu trabajo, tu compensación va a ser justa. No creo que debe ser más de $70,000, por ejemplo, pero tu compensación debe ser algo justo con lo que cada persona pueda vivir, lo cual es algo controversial con Doña Tata. Pero yo sí creo que se debe, yo hasta expandiría la legislatura para que haya más representación.
Wow,
porque yo creo que el acceso... Sí, ahí es que viene lo controversial. Yo creo que el acceso a la clase política, por lo menos la Cámara de Representantes nada más, yo creo que se debe agrandar.
Ok, pero ¿por qué? ¿Qué harían más legisladores que no pueden hacer los que están ahora?
Yo creo que si representa menos personas, puedes darle un trato más directo y puedes resolverle los problemas a un grupo más pequeño. Porque, por ejemplo, yo para ir a donde mi legislador de distrito, que la oficina está bien cerca de mi casa, es bien difícil de conseguir. Más, los representantes no solamente se preocupan por su distrito, también tienen una agenda nacional que empujar. Y cuando eres presidente de una comisión y todo eso, pues la realidad es que tu distrito pues se queda atrás por completo. Y yo creo que si hay más acceso a la clase política y más personas, por ejemplo, si somos menos los que votamos por un legislador, es más fácil conocerlo y es más fácil entre sí hablarnos sobre él y sobre lo que él ha hecho. Yo creo que sería más fácil para la gente hacer un escrutinio de esa persona. Obviamente el problema de la legislatura es más uno de calidad, no es de cantidad. Yo creo que eso es algo que se ha hablado mucho en estos últimos años con el debate de la unicameralidad, cuando eso sucedió y todo eso, en la cual no creo, bueno, no creo en lo absoluto en la unicameralidad. Sería darle demasiado poder a un presidente del Senado o a un presidente de la Cámara, no sé con cuál Cámara se quedarían, pero imagínense Rivera Chats con prácticamente el mismo poder que un gobernador. siento que deben existir las dos cámaras simplemente para que se fiscalice una a la otra, y eso es lo que le está pasando ahora a Alejandro García Padilla, que básicamente no puede gobernar por su propio partido, porque tiene Puerto Rico prácticamente tiene tres gobernadores de facto que tienen tres agendas totalmente diferentes y no pueden hacer nada. Pero sí creo que podríamos quizás aumentar la legislatura, y quizás, obviamente, si te aumentas la legislatura, tienes menos trabajo porque representas menos personas y te ganas menos. Y tu staff es más pequeño. Que es otra cosa, que es, yo creo que más allá del salario de los legisladores, el problema es que no usan la oficina de asesores legislativos. O sea, no, es, cada uno tiene que tener sus seis asesores a quienes les pagan miles y miles y miles de dólares. Y pues nadie usa los servicios legales de para redactar leyes, ¿no? Tienen que ir a donde McConnell Valdés para que les redacten las leyes. Y los cinco abogados que están en la oficina de servicios legales de la Cámara o del Senado se están rascando las nalgas porque no tienen nada que hacer. Así que yo sí creo que se pueden hacer muchas cosas que no se están tocando en la palestra pública, porque realmente a mí me estuvo bien curioso lo de Tata Charbonnier, porque a pesar de que yo no estoy de acuerdo con sus palabras, primera hora ponen primera plana, a Tata no le dan los chavos para vivir. Pero ¿por qué no estamos hablando de que los populares se rajaron completamente de renunciar a las dietas y prácticamente Eduardo Matías le mintió el país? Porque él había que firmado un papelito en enero de que todo el mundo no iba a recibir dietas y de repente surge que todo el mundo le están llegando cheques. Eso me parece más una noticia más importante que Tata Charbonnier. Sí, no. Es que lo que va a hacer esos 19.000 veces en el cuatrenio, porque mira que esa tipa habla con cojones. Y lo que sale de esa mujer,
adiós, gracias,
de la boca de esa mujer, es puro, o sea, es fiero y fire and brimstone es lo que sale de la boca de esa mujer. Así que yo creo que deberíamos como que hold accountable más a los que hicieron todas las promesas que a esta mujer, que realmente lo que está es politiqueando.
O sea, que voy a, ya que estamos controversiales, yo voy con mi propia opinión controversial.
Debemos este funcionar la dieta.
El tema de las dietas es un espectáculo. Eso es todo lo que es. Vamos a asumir de que dejan las dietas, vamos a asumir de que no les pagan el cajito, vamos a asumir que tal y tal cosa, ¿verdad? ¿Cuál fue el impacto al final al bolsillo, pues a las arcas del gobierno? O sea, esto es una fracción de la fracción del presupuesto total. Entonces, la gente está como que riled up, o sea, están bien riled up, que no, que tienen que renunciar, que si tal cosa, o sea, que tienen que renunciar a las dietas, y lo han vuelto a este mega issue. Cuando, en verdad, para mí, hay cosas más importantes y de más consecuencia en la que deberíamos estar concentrando la atención. Y, por ejemplo, el legislador ciudadano. A mí me parece que la gente a veces como que cuando se van, no, que el legislador tiene que ser ciudadano. Y entonces lo dicen como si fuera una verdad absoluta y completa. Y no veo como una reflexión de echarte para atrás y decir, wey, ok, se oye bonito, se oye tal y tal cosa, pero vamos a examinar las consecuencias de eso. De verdad, el legislador ciudadano es una idea buena. O sea, porque tienes que, a mí, así de la cabeza mía rápido, se me ocurre que, por ejemplo, Carmelo Río es abogado y hace su, qué sé yo, o bueno, no Carmelo Río, pero que, qué sé yo, todo el mundo ahí tiene sus cajeras, ¿verdad? Y el hecho de que si yo fuera legislador ciudadano y se reúnen dos meses y vuelven para sus negocios, o sea, para mí eso es una invitación tan cabrona a conflicto de intereses. Porque, ¿me entiendes? Van a estar en sus trabajos todos los días gente susurrándole a los oídos porque saben que en, qué sé yo, dos veces al año tienen la oportunidad de que pasen leyes que esta persona puede influenciar. ¿Tú me entiendes? Como que otra olla de grillo. Y yo no estoy escuchando ninguna reflexión sobre... Es como que un knee jerk, ¿sabes? Como que todo el mundo, no, tiene que ser ciudadano porque fue una promesa de campaña. Y como que echa para atrás, bro. O sea, vamos a ver si eso ayuda. Me parece que entiendo el poder simbólico de que los legisladores no, o sea, entren en sus dietas y todo eso, y probablemente moralmente, ok, pero lo están tratando como si fuera el be all end all, y no sé.
Sí, y realmente le estamos dando la oportunidad del siglo a ellos, a que entreguen sus chavos a las fundaciones estas sin fines de lucro, y ahora ellos son unos mártires porque donan 60% de su salario o lo que sea, el porciento, a fundaciones sin fines de lucro.
Que hacemos que es nada que... de eso, y eso es deducible, yo creo.
No es deducible.
No es deducible. No es deducible.
Lo que pasa es que los ingresos de esos de dieta no son tributables, así que no son, tú no, ellos no pueden venir después y decir que sacarlo de la planilla como si fuera cualquier otro ingreso, ¿cómo se llama? A organizaciones benéficas.
Pero habiendo dicho eso, en verdad está asqueroso como ellos están pedaleando para atrás después que se jalaron, ¿no? Se llenaron la boca hablando de que iban a hacer todas estas cosas, porque esa es la otra. Que es lo que dijo, fue lo que dijo Alex. O sea, Eduardo Batia se llenó la boca hablando de esta mierda. Entonces, cuando llegó el momento de la verdad, no, y varios de hecho lo que habían dicho es, no, lo que pasa es que queremos una reforma completa. Y vamos a esperar porque el gobernador le envíe una ley. Yo, ¿cómo es?
Bueno, pero vamos a hacer ecuánimes aquí en esto. O sea, el Senado por lo menos sí aprobó la eliminación de las dietas, ¿no? El 14 de febrero.
Añadiente, porque si Alex o el que sea, cogíame si estoy equivocado, al principio le estaba patinando para atrás.
No, Batia no estaba patinando para atrás, quizás algunos de los otros estaban, pero yo era el que estaba patinando para atrás. Okay. Pero yo creo que era el que estaba diciendo de que si Fortaleza no ha enviado nada, como tú sabes, como si yo estuviera, yo estoy maniatado, yo no trabajo, como que no me pregunten, yo solo trabajo aquí, tú sabes. Batia, según lo que yo recuerdo, nunca patinó, que yo recuerde.
El primer día de sesión, Batia firmó una orden ejecutiva para que no se expedieran más cheques de dieta. Pero siguieron saliendo, es el problema. Y no solamente siguieron saliendo con la firma de él. Que él lo firmó.
Tratando de ser un poco justo, o sea, ciertamente lo que llevan de sesión es un mes y pico, ¿no? O sea,
sí.
Tampoco... No, es cierto que hicieron un montón de promesas de campaña y que hay que estar velándolos como águilas para que las cumplan, porque si no se van a salir con la suya, pero tampoco es, o sea, no es como que lo prometieron hace 5 años y no han cumplido nada, o sea, lo que llevan es un mes y pico, ¿sabes?
Sí.
Pero sí, lo que dice Cangre es cierto, o sea, cuando tú miras a ver el dinero que se ahorra el erario eliminando las dietas y los carros y el celular y qué sé yo, o sea, pues son unos millones que obviamente para nosotros suena como un montón, pero es una fracción para el presupuesto de la isla. Pero yo creo que es lo que tú tocaste, sería más un acto simbólico. Bueno, primero que nada, porque fue una promesa de campaña y romper una promesa de campaña es bien telling de un partido, ¿no? Si el partido hace una promesa y no la cumple, pues ya tú sabes que esa no puedes votar por ir de nuevo. Pero también en el sentido de como que mira, si todo el mundo está en la parángana, no, tú no puedes venir a quejarte de que, ay, pero yo pensaba que yo iba a ganar más de 100,000 pesos sumando lo de las dietas, como que... Ajá, pues no, nosotros estamos jodidos, pues jódete un poquitito también, tú sabes, ese es el concepto de que, como de que ellos deben estar en el mismo bote, y no van a estar en el mismo bote porque el salario es 73,000, que eso es mucho más que el promedio en Puerto Rico, o sea, no van a estar en el mismo bote ni nada cerca, ¿entiendes? Pero por lo menos es un acto simbólico que miren, pues por lo menos nosotros estamos, como quien dice, sacrificando algo que nos tocaba y nosotros nos lo vamos a quitar a nosotros mismos, o que bueno, pues por lo menos envío una señal de que, ¿verdad? Están tratando, aunque, como tú dices, numéricamente no ayude tantísimo. Lo que, mira, eso del legislador ciudadano, eso existe en Texas. En Texas, okay. Los legisladores, hay una sesión, no me acuerdo los detalles exactos, si es más de una sesión, o cuál es la sesión, pero es cada 2 años. O sea, hay un año que no se reúnen para nada y se reúnen al otro año. Y lo que sí es cierto... que es una de las cosas que sí están criticando de este concepto en Puerto Rico, es que cuando tú haces eso, atraes a solamente cierto tipo de profesionales, porque no todo el mundo tiene esa flexibilidad de que tú puedes decir en el trabajo, by the way, el año que viene voy a estar fuera por 2 meses, tú sabes. Hay trabajos que tú no puedes hacer eso, ¿no? Si tú trabajas en un
McDonald's. ¿Sabes quiénes tienen la flexibilidad? Las mujeres.
Las amas de casa. Sí, porque las amas de casa pueden por 2 meses al año dejar a los nenes en la casa solos y no tener que buscarlos en la escuela, sí, sobre todo. Las amas de casa sí. Sobre todo tienen todo ese tiempo libre.
Ustedes no son machistas, ¿verdad? Pero mira, tienes que decirlo. Ustedes no son machistas, ¿verdad?
Ustedes no son machistas, ustedes no entienden.
Bueno, eso es un argumento válido, o sea, es cierto que vas a traer algunas profesiones, pero lo que yo digo es, ¿cuántos mecánicos, cuántas secretarias, cuántos, qué sé yo, trabajadores de McDonald's hay en la legislatura? Lo que hay en la legislatura son eso mismo, abogados, ¿verdad? O sea, son gente que aún bajo el esquema del ciudadano, del legislador ciudadano, podrían seguir haciéndolo, ¿no? ¿Cuántas personas que trabajan en la legislatura eran personas que tenían un trabajo 9 to 5 en una oficina y se metieron a legislador y no podrían hacerlo?
Realmente el único, se me ocurren bien pocos, pero por ejemplo, para dar un poco de Eric Correa, wow, aunque yo no sé si Eric Correa revalidó, pero él era policía. Y es el único que me acuerdo. Realmente, yo sé que hay muchos, obviamente, pues la mayoría son abogados, que yo creo que es un error y que la gente en Puerto Rico debería empezar a reconsiderar votar por abogados. Ya es suficiente, por favor. Son personas que están entrenadas a discutir y a no estar de acuerdo y tratar de virarle la tortilla a todo el mundo todo el tiempo. Y como tú dices, businessmen y businesswomen, para ser políticamente correcto y no me sigan escribiendo. Businessmen y gente que tiene una flexibilidad en su trabajo que no se provee para personas comunes. Esas son personas no privilegiadas, sino personas que no viven una vida común, que tienen el tiempo de decir, ok, yo mi trabajo puedo trabajar ahora 3 horas, me voy a hacer campaña y después termino el deal o cierro el negocio y después vuelvo y hago campaña. Son personas que tienen la flexibilidad. Entonces, ahora con lo del legislador ciudadano, pues, como tú dices muy bien, eliminas. Porque no es solamente en la función de hacer el trabajo de legislador, en la campaña también se le hace bien difícil a personas comunes, que eso es otra cosa que se tiene que averiguar en cuestión de la campaña, porque un maestro no te puede hacer la misma campaña que te hace un abogado y una persona normal. Un policía no te puede hacer la misma campaña. Policía que trabaja 5 días, 12 horas a la semana. Que por eso también es porque tenemos tanto personas de ese tipo en la legislatura. Porque no le brindamos la oportunidad a personas comunes que realmente estarían más dispuestos a trabajar por personas de clase media. No se le da oportunidad porque el sistema no está diseñado a su favor. Entonces luego no podrían ejercer la profesión, no solamente no pueden correr la campaña, luego no podrían entonces ejercer la profesión si es a tiempo parcial.
Para mí tendría más impacto que pusieran un término de, ¿cómo es? Un límite de término.
Eso mismo.
Que estén ahí 8 años, mano. Porque, o sea, desde que yo me conozco, brother, ¿quién ha sido el fucking senador por Cabo Jojo?
Tony Fajal
Zamora. Y no, Dios, que lo saque de ahí, brother. Tú sabes, y puedo hacer la misma historia, ¿sabes? Pues creo que podemos hacer la misma historia con un par. Que mientras tengan el nombre ahí, no se mueven. Aunque esto es más común en las alcaldías, donde es bien difícil sacar al alcalde. Pero, por ejemplo, en distritos colorados o azules que son sólidos, ¿sabes? ¿Quién va a sacar ¿quién va a sacar a Tony de ahí, brother? Nadie. Se va a tener que morir para que salga de ahí. Lleva como 30 Exacto. años. Entonces, para mí tendría más impacto que en posiciones electivas, pues tú le pongas un límite, o sea, como para mantener un flujo de ideas y de personas y que no se afincan, ¿me entiendes? Eso para mí tendría más impacto. Pero sí, vamos a ver si Tony Vito hago eso.
Ajá. Si tú limitas los términos y limitas la manera en que les dan fondos, que no pueden recibir fondos de compañías privadas o cosas así que puedan influenciarlo, esas son las dos cosas que más distorsionan el proceso político, ¿no? Que están las personas que están trepas ahí porque fulanito le dio chavo, entonces pues tiene que estar legislando a favor de fulanito. O como tú dices, que son políticos de carrera. Yo creo que ese es el problema. Nosotros lo que queremos eliminar, el problema, nosotros estamos solucionando algo sin conocer bien cuál es el problema. El problema Exacto. es que hay políticos de carrera. Lo que tú quieres eliminar son políticos de carrera. Gente que lleva 30 años ahí y esas son sus habichuelas y van a hacer todo lo posible por retener el escaño en vez de hacer lo correcto, ¿entiendes? Si ellos tuvieran que escoger entre hacer lo correcto y hacer lo que va a hacer que no se enfoguen sus donantes o sus votantes, ellos van a escoger lo que no va a enfogonar a la gente que le da chavos o a la gente que le da voto, ¿entiendes? Y ese es el problema. Si tú eliminas eso, no tienes por qué ser, no tienes por qué, ¿verdad?, cambiar el sistema tan drásticamente, hacerlo un legislador ciudadano, que como tú dices, tendría ese problema de que tendrías que básicamente reescribir el código de ética, ¿verdad?, porque tendrías que expandirlo grandemente para evitar conflictos de interés. Y de hecho, hay mucha gente que trabaja en sitios que los códigos del trabajo mismo les prohíben hacer campañas políticas, por ejemplo. Hacer campaigning a favor de algún candidato. Que si, por ejemplo, gente que trabajara en compañías de esa índole no podrían ser legislador aunque hubiera legislador ciudadano, porque entonces, ¿ves?, a pesar de que son empleados de esa compañía, no podrían hacer campaña por sí mismos, ¿entiendes? O sea, que sería un cambio tan y tan y tan drástico, no solamente en legislación, de la legislación de la legislatura como tal, de cómo la legislatura funciona, sino cómo funcionan compañías privadas, básicamente, que muchas veces le prohíben a los empleados participar en el proceso político de esa manera. O sea, sería un cambio bien drástico.
A mí me estuvo bien interesante algo que acabas de decir del financiamiento de las campañas, que era un tema que nosotros tocamos varias veces en el panel de En Serio, de... Yo hablaba sobre el financiamiento público y la gente me decía, ah, pero es que tú no puedes correr una campaña con 10 millones. O no, me lo decían al revés, perdón. Es que como quiera, para tú tendrías que darle un partido como 10 o 15 millones y no. Yo le decía, pues no, tú dale 5 millones y que se resuelvan los mil y pico de candidatos. Porque tú tienes que tú le das a un legislador municipal y te dicen, mira, aquí tienes 30 pesos para que vayas a Office Max, imprimas 1,000 flyers y ya. A un alcalde, tú no tienes que darle a un alcalde $1,000,000 para que haga una campaña. Si tú lees, si la ley dice que lo tienes que hacer con 500 pesos, que la hagan con 500 pesos. Eso se puede legislar.
El problema ahí es que estás beneficiando al incumbente. Ese es quizás el problema ahí. Porque el incumbente no tiene que hacer campaña. Bueno, sí, pero te digo, el incumbente tiene name recognition, el tipo no tiene que salir a la calle para que la gente sepa quién es. El tipo que viene nuevo para reemplazar al incumbente, que es Juan de los Palotes, ese Juan de los Palotes tiene que hacerse ver de alguna manera. A lo mejor con los 500 flyers de Office Max pegados, y que para colmo lo que hacen siempre son como que pegan 15 en el mismo poste. Como que, dude, spread them around.
Sí, yo entendí esa estrategia.
Pero los puentes, pasquines de un extremo al otro, como que, ok, we get it, Luis Fonsi está en concierto, tú sabes, fucking, pon pasquines en otro lado.
Sí, no es muy eficiente esa estrategia. Y de repente, como quiera, y si if you spread them out, por lo menos, tendrías menos posibilidades de que viniera el otro, el chamaco que viene detrás de ti, a pagarte todos los de Romeo y de Aventura por encima también.
O a ponerle bigotes a tu cara, etcétera, etcétera.
Exacto. Yo creo que se cansaría más rápido de estar con un Sharpie poniéndote devil horns.
Exacto, okay. tengo que ir al otro puente, fuck it, no, nada más hago este. Si se los pones todos corridos, pues los hace todos.
Sí, pero tienes razón, pero sí, beneficiaría al incumbente, sí.
Pero sí tienes razón en el sentido de que la gente dice que esta asunción de que las campañas tienen que costar tanto dinero porque eso es lo que cuestan. Que eso es lo que cuestan porque no hay un límite en la cantidad de dinero que tú puedes recibir, ¿verdad?, de fondos privado, y obviamente si te da más chavos y tú puedes comprar más anuncios y poner más pasquines y qué sé yo, pues lo vas a hacer. ¿Por qué no lo vas a hacer? Tú lo que quieres es ganar.
Exacto.
O sea que no, la cantidad de dinero que se gasta ahora se gasta porque se tiene, no porque es la necesaria, ¿entiendes? Es lo que tú dices.
Cierto.
Tú puedes resolver con mucho menos. Lo importante es que todo el mundo resuelva con la misma cantidad. Que no puede decir, bueno, fulanito es rico, y como fulanito es rico, a él no le tienen que dar ni un chavo y el tipo ya puede pasquinar todos los puentes que le dé la gana. Y él no necesita el dinero público, así que ese tipo tiene un beneficio intrínseco por el hecho de que es millonario. O sea que tendrías que tener unas reglas bastante estrictas en el sentido de que no tiene que ser, no es un límite en el financiamiento, sino un límite en el gasto, ¿verdad? Que no importa de dónde venga el dinero, solamente puedes gastar hasta tanta cantidad de dinero.
Sí, eso sería un buen sustituto, así el pueblo terminaría, exacto, ahorrando, no tendría que financiarlo el pueblo, pero sea exacto, si se pone un tope, yo creo que ayudaría un montón, y realmente, no sé si esto también, tú crees que afectaría que beneficiaría también al incumbente, pero limitar el tiempo, aquí la campaña es bastante larga también.
Eso es lo otro,
En Inglaterra tengo entendido que son 6 semanas.
Sí, sí, algo así.
Pero obviamente ellos son mucho más civilizados.
Claro, pero imagínate que nada más que con eso nada más me convenciste, porque nada más con eso de tener que estar escuchando a Tumbacoco solamente solamente 6 semanas en vez de todo un año. Ajá, nada más con eso.
Todo un año, sí. Ay, sí, porque aquí realmente la campaña oficialmente empieza, creo que en julio, creo que es que te permiten hacer campaña. Pero ya desde antes, desde marzo, por lo menos para esta, que Alex García Padilla, como en febrero, fue que anunció que iba a correr para gobernador. Ya esa era campaña full on, con pasquines no oficiales y actividades en todos lados, causándome tapón para todos lados. Era terrible. Bueno, porque yo vivo cerca de la Peña Popular.
Ah, sí.
Sí, y hacen toda la actividad, inclusive 2 días después de las elecciones, que ya me tenían súper hastiado el Partido Popular. Ya yo vivo por la número uno, está la Peña Popular, luego está el comité de Georgie Navarro, y luego estaba el comité de René Arrillaga, que era el contrincante. Eso siempre estaba lleno, era intransitable los fines de semana. So, pasa las elecciones, y el próximo sábado, tapón, porque Carmen Yulín estaba celebrando su victoria. Ahí me dio un coraje. Yo les estaba gritando por el cristal, maldiciendo a todos. Yo sé que ellos pensaban que yo estaba celebrando con ellos, pero a mí no me importaba.
Estaba tocándole bocina y flasheando las luces. Y ella como que, ¡woo! ¡Otro que nos felicita!
Sí, no, me tenía. Yo no podía creer lo que yo estaba viendo.
Tienes que hacer como los viejitos y ponerte en el balcón y gritarle improperio de los balcones.
Exacto. Y tirarle con piedras probablemente. O con hard candy.
Tirarle con Werther's Originals. ¡Ah! Sí. Estoy tratando de dormir la siesta. Bueno, pero eso, lo otro es que eso también es algo que beneficia. Digo, el incumbente tiene un montón de beneficios, pero ese sería también otro de ellos. Porque si tú te fijas, en Puerto Rico los incumbentes están haciendo campaña todo el cuatrienio. Porque estoy seguro que no se van a poder tirar un solo peo sin que esté... Carajo, Alejandro Padilla estaba celebrando ya cosas que no eran ni logros. Y ya estaba celebrándolo en Twitter. Que si anunciamos tal cosa y la nueva FURA está patrullando. De la misma manera, como que, ay, este nuevo parque te lo trajo Alejandro García Padilla, con los rotulitos estos de cuánto costó y la firma de él y la cara de él. O sea, en realidad eso es, como que dice, eso es hacer campaña también.
Él aprendió del mejor, él aprendió del gran Jorge Santini, que vivía en un San Juan que no existía. Él vivía en un San Juan donde ya existía el delfinario, donde todas las calles estaban pintadas y bien bonitas, con un tren. Él le estaba enseñando el tren por todos lados, todo el tiempo. Santini era la persona más...
Yo vi esa maqueta, en el Banco Popular en el viejo San Juan. O sea, que sí, tiene como un safe ahí. Yo me acuerdo, yo vi las maquetas del tren ese. ¿Qué carajo quedó eso?
En nada, obviamente. Porque a mí me encantaba el slogan de Santini, de que era que desde San Juan se ve el futuro. Y yo nunca entendí en qué edificio él se paraba, que tenía esa vista de San Juan, que él veía un San Juan totalmente diferente.
Es que él tiene un wormhole generator en la alcaldía, entonces sí. Se lo prendía, entonces veía el futuro. Como que, ay, mañana tengo más brillantina todavía. Ay, María. El futuro. Yo me imagino viendo el futuro como que, ¿quién carajo es la tipa esa con la bandana roja esa? ¿Qué carajo es en la alcaldía? Estoy seguro que esto es un error del wormhole. ¿Por carajo con eso? Y lo ignoro.
Sí. Le decían, no, esa debe ser la señora que limpia. Está bien. Tengo que recomendarme poner un código de vestimenta que no se pueden usar bandanas.
tiene nombre de merenguera, así que a lo mejor es parte del entertainment de mi próxima inauguración. Entonces, él, viendo el futuro, viendo a Carmen Yulín en la tarima cantando, aunque esa debe ser alguna cantante en el futuro que se hizo famosa y me está cantando en la inauguración.
Sí. A mí lo que me está cómico de Carmen Yulín es que yo creo que ella es la que ha prometido ser más diferente que todo el mundo. Y lo primero que uno veía cuando uno entraba a las fiestas de la calle San Sebastián era un sign gigante que decía, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, te da la bienvenida. Que esa es la cosa más Jorge Santini que existe en el planeta Tierra.
A lo mejor es el mismo rótulo. Le cambió le está así tachadito el Santini y el nombre de ella así...
No, lo que falta es que el natatorio, donde dice el natatorio Jorge Santini, ella le cambie el nombre también y le ponga las letras de roja también.
Le ponga la natatoria. para terminar lejos de la natatoria. ¿Y ahora qué? Ay, Dios mío. O sea,
ella, de verdad que ella se ha gozado mucho sus primeros días en la alcaldía, con Calle 13, con Teatro Breve, ella se lo ha gozado un montón.
La verdad es que se ha faranduleado bastante.
Ha faranduleado un montón. Y hasta ahora, esa es otra que, pues, el país cayéndose en canto, bueno, el municipio en el caso de ella. Y al igual que Charlie Hernández y el caballero The Gentleman from Manatí, pensando en pajaritos preñados.
The Gentleman from Manatí. Eso está bueno. Bueno, pasamos al próximo tema. Ya terminamos de pelar a nuestros políticos suficiente.
Adelante.
Espérate, antes de que sigamos, déjame traer un tema aquí que se me quedó de comentar de lo de Carmelo Río. A él lo invitaron al noticiero de Univisión en tu mañana. Entonces, pues, una reportera lo estaba entrevistando. Entonces ella le dice, yo quiero que usted me diga aquí a las 9:00 de la mañana, si usted cree que yo tengo algún rol importante que desempeñar en este noticiero o si yo debería estar en la casa limpiando.
Excelente pregunta, me encanta.
Y ella sacó el pañito, se lo pone al frente. Se ve tan incómodo, Ana.
Él se ve en ese video. Él tiene esa cara como que de que durmió en el doghouse la noche anterior.
Sí, a él lo tienen que haber recibido. A él lo recibieron bien recibido esa noche en la casa.
Él no durmió la noche anterior. Él se ve y que estuvo, y se le nota que estuvo llorando por horas y horas y horas y horas con el perro.
Yo imagino que eso fue un mangue de la esposa y de suponiendo, vamos a suponer que tenga algún tipo de manejador político. Me imagino que también como que, ¿qué carajo tú acabas de hacerme? mira lo que te has metido.
Sí, él tiene cara de que porque puñeta el meteorito ese que cayó en Josia no me está cayendo encima ahora mismo para acabar con mi miseria. Este es el final de la primera parte de este episodio de Ñameando. Nos esperamos para la próxima vez, donde acabaremos la conversación que tuvimos con Alex Díaz. Que la pasen bien, gente. Esperamos que hayan disfrutado esta edición de Ñameando, el podcast oficial del periódico humorístico puertorriqueño El Ñame.